lleva a lugares de clima extraordinario como Cuernavaca o Tepoztlán en el estado de Morelos, a lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En la Comer y Fresco, todos los helados y paletas del departamento de congelados están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta agosto 14.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México. Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
Gone, the realm began to decay and crumble.
Sandman es una serie oscura, plagada de acción y fantasía, pero sobre todo es una historia que te hará cuestionarte sobre tu propia humanidad y todas esas cosas inexplicables que vivimos cada día como los sueños. Ya está disponible en Netflix.
Dreams don't fucking die.
En su misión, Morfeo, mejor conocido como Sandman, se topará con seres que controlan diversos aspectos de la humanidad, como los deseos, el infierno y la muerte.
Nightmares do not belong in the waking world.
Oh, turns out I fit right in.
De Película W. Con Gaby Khan. Y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a 44.80 el kilo o la uva Globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma.
La señora Delfina Gómez pretende estar en las boletas del Estado de México. Desde 2020, Gómez Álvarez se ha desempeñado como secretaria de Educación Pública, sin embargo, su gestión al frente de la SEP ha sido ineficiente.
El pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 9 de agosto del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y un saludo a todos los que nos escuchan desde el norte del país, gracias por sus mensajes, también por sus llamadas en el 807-18-1414 y en el 5551-668-900. Ahí está mi querida Anita muy al pendiente de su voz. Y bueno, también un abrazo a la gente que nos escucha desde Tijuana. El día jueves estaremos en una transmisión especial. Por allá estaremos transmitiendo de 4 de la mañana a 8 de la mañana, hora local, el programa.
¿Desde?
Desde Tijuana. Y eso sí, nos tendremos que levantar a las 2 de la mañana. Así que a las 2 de la mañana estará el famoso Buenas de la Barca.
Sí, 2 de la mañana hora Tijuana, 4 de la mañana hora de México. O sea, seguirá siendo lo mismo. Lo único es que nos llevarán a cenar y entonces estaremos sufriendo un poco. Pero estamos felices. Vamos a estar en Tijuana transmitiendo jueves y viernes y luego estaremos en Ensenada el sábado. Así que si hay plan, si nos quieren enseñar algo.
¿A dónde o qué plan? ¿A dónde nos vamos?
¿O qué hacemos?
Pues es que los queremos acá para que prueben este vino. Va.
Va. Oigan, que queremos que prueben esta comida. Va.
Va. Aceptado.
O sea, nosotros somos de corazón, estómago abierto.
Así que, dicho esto, ya lo sabe. Entonces, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Gracias a la gente que nos escucha. Sí, también de aquel lado. Saludos hasta Yucatán, hasta Quintana Roo también. En Campeche tenemos varios radioescuchas. Gracias a la gente de Tabasco. Un abrazo a los de Oaxaca. Un abrazo también a toda la familia que nos escucha en Oaxaca, la familia Salvatierra. Un abrazo. Y también por acá, cerquita, en Puebla, en Querétaro, en Morelos, en el Estado de México, Toluca la Bella, por supuesto, Metepec el Hermoso. ¿Qué decir de estas dos grandes ciudades, mi querida Gaby?
Es que le tengo que recordar siempre el Estado de México. Curioso que lo tenemos aquí juntito y nunca hablamos del Estado de México. Y es más, en este bloque vamos a hablar del Estado de México. Rápidamente, le mandamos un abrazo a Miriam Bertrand, muchísimas gracias. Dice, qué bonito, las cerveceras ya sacaron el agua del norte y ahora van a ir por el agua del sur. Bueno, pero pues, ¿y qué hacemos entonces? ¿No hacemos cerveza, mi querida Miriam? ¿Cómo le hacemos? Sí. Pero bueno, en fin, ahí está. También por acá nos escribe, y tiene toda la razón, está Sinue LDG. Dice, para los que somos del sur del país, el mensaje que se vengan para acá las cervecerías es esperanzador. No hay trabajo, no hay industria en los lados, ni turismo. Que haya un empujón para que los empresarios volteen a este lado genera algo de alegría. Sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Por eso decíamos el caso de Constellation Brands, que se fue a Veracruz. Además, lo comentábamos con el maestro Enrique Quintana en su momento. Es una de las inversiones importantes en muchísimos años en Veracruz. No fue ahora sí que, y además no fue ni siquiera logro del actual gobernador. No vaya don Cuitláhuac a ponerse ese sombrero, sino que, pues bueno, fue una presión que ejerce el gobierno federal para que Constellation Brands, que enfrentaba muchísimas protestas en Mexicali, precisamente porque la gente no quería que se instalara ahí por el tema del agua, pues se fuera a Veracruz. Así que sí, qué bueno. Creo que aquí el tema, y que insistíamos hace ratito, es la certidumbre, ¿no? Es decir, significa que las nuevas se tienen que mover, significa que las existentes las van a obligar a moverse. Mientras no haya certidumbre, pues no es una buena noticia. Así que, pero bueno, ojalá sí, claro que el sur, el sureste necesitan, por supuesto, también que los empresarios los volteen a ver. Alejandro David Herrera dice, hace más de 10 años National Geographic transmitió un reportaje de la cervecera en Zacatecas, megaplanta. Sí, la verdad no teníamos idea. Yo por lo menos no tenía idea de que Zacatecas es donde está la principal.
Sí, sabíamos productora. Que era productor, pero que no, o sea, uno de cada 4 litros.
Te juro que yo pensé que era Baja California, una cosa así que bueno, pues así las cosas. Wendy Avilés dice saludos desde Sonora, pues un abrazo también, por supuesto, a Sonora. Y nuestra querida Carla Cisneros, te queremos, caminito de la escuela, dice, con Barkentin y J. Risco, te mandamos besos, abrazos y arrumacos. Bueno, mucha información hemos tenido esta mañana, ya le dedicamos un buen rato a hablar de lo que anuncia el presidente de la República el día de ayer. AMLO pasaría sin reforma la Guardia Nacional a Sedena. Ya tuvimos por ahí una conversación con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Me parece que hizo un análisis importante y una autocrítica también considerable, ¿eh? Porque dijo, nos equivocamos todos, dice, se equivocó Felipe Calderón, se equivocó Enrique Peña Nieto, dice, cuando regresamos al poder nos equivocamos, y se está equivocando también el presidente de la República.
Pues sí, decía Ernesto López Portillo a través de sus redes sociales, nuble el debate sobre la militarización y el militarismo, el hecho de que los partidos políticos intercambian las posturas. No a la militarización cuando son opositores, sí cuando son gobierno federal. Sí. Es la historia en este siglo, no llega el proyecto civil de Estado.
Bueno, por eso me parece importante que el senador del PRI por lo menos haya dicho, sí, pues sí, es importante decir, nos equivocamos nosotros, se equivocó Calderón y se equivoca este gobierno, la verdad. Entonces, bueno, hablábamos de ello y también con el doctor Hugo Concha del Instituto de Investigación investigaciones jurídicas. Hace rato, por supuesto, con Enrique Quintana, temas de inflación, cómo está la inflación que se acaba de reportar hoy desde el INEGI, y pues este tema de las cerveceras. También un poquito más temprano, nuestro compañero Jaime Obrajero nos hablaba de lo que está pasando con estos foros sobre la reforma electoral. Hemos traído reporte prácticamente todos los días, y también en unos minutitos más hablaremos de lo que está pasando en Coahuila con estas personas, estos 10 mineros atrapados ahí en esta mina, señor
Risco. Así es, y bueno, pues justamente sobre ese tema, durante el quinto día de labores de rescate en la mina El Pinabete, la operación de un dron submarino, digamos, avivó la esperanza de conocer la situación de los 10 trabajadores que están atrapados en el pozo de carbón desde el pasado miércoles en Sabinas, Coahuila. Vámonos directamente hasta allá con el reportero Abraham Nava. Abraham, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Efectivamente, continuamos aquí en esta mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, a un día de cumplirse una semana de este accidente en el que 10 mineros pues están atrapados en estos 3 pozos interconectados. Ya lo comentabas, Javier, este dron que introdujo la Secretaría de Marina para evaluar una eventual inmersión de estos buzos de rescate, que lo que informó fue que entraron a 2 de estos pozos. El pozo número 4, en el que pues de plano el dron no pudo descender, porque había pilotes que estaban obstaculizando pues la entrada de este dron. Sin embargo, la Marina dice, bueno, por lo menos funcionó para sacar estos pilotes y lograr también hacer más ágil el sacado de agua. Y tras esta situación fue introducido al pozo número 3. En este caso sí hubo contacto visual con la pila de agua, con este espejo de agua que también le llaman, en donde también comprobaron que todavía hay demasiados materiales, que hay demasiada turbulencia, dijo la Secretaría de Marina, para poder intentar un rescate en ese momento, que fue la tarde de ayer, cuando se introdujo este dron. Otro dato importante que también se acaba de mencionar justamente por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil es que el descenso del agua en los pozos dio a conocer las cifras, y fue en el pozo número 2 descendió 10.4 metros el agua, en el pozo número 3 descendió 11.3 metros y en el pozo número 4 16.4 metros. Es decir, ya van en un avance bastante importante de este espejo de agua. Más o menos cada uno de los pozos tiene arriba de 20 metros, 26, 23, por ahí está cada uno de los pozos. Entonces, pues estos niveles de descenso ya son bastante importantes. Recordar, Gaby, Javier, que había una filtración que también parece estar controlada. Entonces ya estaría siendo solamente el sacar el agua. El propio presidente también señaló durante la mañanera que estarían esperando que entre el día de hoy y mañana se llegaran a unos niveles de por lo menos 1.5 metros para poder considerar la entrada de los buzos. Hoy también anunciaron que se va a hacer una nueva incursión de este dron para seguir analizando cuáles son las condiciones de los pozos y poder meterlo más al interior de cada uno de estos pozos y poder tal vez incluso ubicar a los mineros, Gaby y Javier.
Sí, claro, porque era, buenos días, era lo que te preguntaba justo el día de ayer, y entiendo que pues no hay noticias al respecto tampoco hoy. Es decir, ¿dónde están? Y obviamente entiendo que no han podido tener contacto con ellos, ¿verdad?
Hasta este momento no han hecho algún contacto visual o alguna señal de los mineros. Se han comentado que hay hipótesis. Una de las hipótesis que mantiene más la esperanza en todos es que pudieran haber llegado a una bolsa de aire, estas que están dentro de estas minas, y que pudieran estar en unas situaciones pues más favorables de no estar en el agua inundada y toda esa situación. Sin embargo, aun cuando ojalá hayan llegado a esta bolsa de aire, pues evidentemente el oxígeno va reduciendo minuto a minuto, ¿no? Pero pues evidentemente será más adelante cuando se pueda determinar si están justamente en esta bolsa de aire o qué pasó con estos mineros tras esta inundación.
Sí, y el ánimo, me imagino, de la gente que está ahí, pues también irá decayendo con los días, ¿no?
Es complicado, o sea, sí, se ha ido siendo complicado con los familiares porque, pues evidentemente, los primeros días lo que querían ellos era que ya estuvieran afuera. El jueves, el mismo miércoles, el jueves, el viernes y cada día que ha pasado, sí. Pues sí van diciendo, pues estamos a la espera de que de recuperar a sus familiares, ¿no? Con vida, obviamente, es la principal forma en la que ellos quisieran, pero sí, de cualquier forma dicen quisiéramos saber sobre el destino de pues cada uno de estos 10 mineros que, pues incluso, por ejemplo, hay un padre y un hijo allá adentro, claro. Un hombre de 61 años, todos con familia, todos con hijos, con padres, con hermanas, con esposas, una exesposa anda por aquí esperando a sus hijos que están buscando a su papá que está ahí adentro de esta mina, Javier Gaby.
Oye, y por último, rápidamente nos preguntábamos hace rato si habría alguna información, ¿hay algo más claro, Abraham, de, pues no sé, quiénes se van a hacer responsables? Hemos estado preguntando también, sí, de los dueños, se han dicho por ahí algunos nombres, quiénes son, pero
ya se tiene más claro.
¿Hay algo más, sí, sobre esto?
Pues algunos de los nombres que han dicho se han deslindado, sí. Y las autoridades también dicen que ya tienen nombres. Justamente el fiscal de aquí del estado mencionaba que ya tenían identificados al dueño del predio, también el que está como el registro patronal, pero pues que ellos no iban a dar a conocer, evidentemente.
Sí, hasta ahí se ha quedado,
nombres,
¿no? La información.
¿No? Y hasta ahí, sí, está. Sí.
Bueno, pues en verdad, gracias por traernos lo que está sucediendo allá desde, gracias, el lugar, Abraham. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Estamos al pendiente.
Gracias, Abraham Nava, reportero que está allá en la zona. Pues sí. Híjole, complicado, ¿eh? Complicado, sin lugar a dudas, lo que está sucediendo. Y bueno, nos preguntaban acá si no habíamos comentado lo que está pasando con el expresidente Donald Trump. Y sí, lo dijimos hoy desde temprano. La verdad es que vaya escándalo en Estados Unidos. El FBI allanó ayer la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, que es este espacio,
su,
digamos,
casa, sí.
Su casa, pero es también un... Bueno, aquí le ponen un resort. ¿Cuál sería la palabra en español de resort?
Sí, bueno, un complejo hotelero, digamos.
Sí, o turístico o algo así. Ahí en Mar-a-Lago, en Florida. Y bueno, pues obviamente esto está siendo la noticia en Estados,
sí,
Unidos.
Y hoy...
Y todos atentos a ello, ¿eh?
Me llama la atención hoy la manera en la que el diario El País le da, pues, la nota principal a, por lo menos, los buenos días de Biden. Los buenos días de Biden. Dice, Biden recupera fuelle ante las cruciales elecciones de noviembre. El presidente de Estados Unidos suma una racha de éxitos y devuelve la esperanza a los demócratas. Esto después de lo ocurrido el fin de semana, Gaby, en el Senado, la aprobación de este presupuesto histórico contra el cambio climático, sumando esfuerzos, y ahora también se suma este asedio también y por lo menos lo que se va a saber en los próximos días del por qué el FBI llegó hasta la casa de Donald Trump. Otro golpe podría significar o un golpe muy fuerte y definitivo a Donald Trump o el resurgimiento de Trump si esto resulta que es una falla por parte del FBI.
Así
pero
es.
Bueno, dicen que Biden recupera fuelle.
Fuelle,
sí.
Está bonita
muy
esa
español,
palabra,
sí,
fuelle. Pero bueno, y obviamente también desde muy temprano les hemos traído pues lo que se da a conocer ayer. Adiós Olivia, eternamente Sandy, dice la estrella de música pop y actriz Olivia Newton-John, quien saltó a la fama con éxitos musicales y luego con la película Vaselina, murió ayer a los 73 años en su rancho al sur de California. En sus últimos 30 años de una fuerte batalla contra el cáncer de mama. Si nos da tiempo, en un ratito más vamos a hablar precisamente de quién fue Olivia Newton-John.
Estás escuchando Así las Cosas.
Estamos muy animados por el trabajo que hemos venido realizando hace muchos años. Hemos estado recorriendo una y otra vez el Estado de México y que hoy mi jefe nacional haya anunciado que estamos listos, bueno, me compromete aún más el estar más cerca del Estado de México.
El Estado de México, en Coahuila, y hasta el 24, cuando menos, seguiremos en alianza. Claro, cada partido puede postular o presentar alguna opción.
Así las cosas.
8 de la mañana con 19 minutos. Bueno, ya lo saben, se empieza a calentar, se empiezan a calentar los estados que el próximo año tendrán elecciones. El Estado de México, por supuesto, cómo, bueno, qué pasará, quiénes se están moviendo. Se habla también, por supuesto, ya de quién llegará a la Secretaría de Educación Pública después de que Delfina Gómez, pues, fuera... ¿Cómo era, Gaby? La coordinadora de esfuerzos del Movimiento de Regeneración Nacional. Porque es de que no pueden decirse candidatos ni nada. Es todo un proceso. Pero escuchábamos también a Enrique Vargas, quien busca la candidatura del PAN. También a Rubén Moreira, el diputado del PRI, una fuerza importante, insistimos, dentro de este partido. Pero bueno, a ver, queremos saber justamente y seguir, darle seguimiento a cómo está la grilla dentro del Estado de México, pero también los movimientos políticos. ¿Cómo es que se está agrupando la oposición? ¿Cómo es que Morena está calmando prácticamente a todos los que se habían levantado la mano? ¿Te acuerdas que eran como 57 que habían levantado la mano en Morena?
Sí.
Y ¿cómo está controlando también estos grupos y lo que fue en algún momento, hay que decirlo, el bastión más importante del PRI hace apenas algunos años? Está en la línea la periodista a la cual seguimos, admiramos muchísimo, Leticia Robles. Gracias, Leticia, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días a ti, a Gaby, por Hola, supuesto, Leti. Y a toda su audiencia. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias, Leticia. Pues a ver, cuéntanos un poco esta panorámica que existe actualmente en el Estado de México. ¿Quiénes levantan la mano? Parecería, por lo menos de acuerdo a las últimas encuestas, que va a ser desde la oposición un tramo muy complicado de recorrer por lo menos cómo se adelanta Morena, insistimos, hasta este momento, hasta inicios de agosto, Leticia.
Sí, fíjate que el Estado de México desde hace más o menos 2 meses han comenzado con la grilla interna de los partidos prácticamente después de las elecciones de junio para empezar a construir los acuerdos. ¿Por qué? Porque en el Estado de México el PRI se mantiene como un partido fuerte. Después de que Morena ha crecido de manera impresionante en la entidad, básicamente con las bases priistas de Catepec y de lugares como Tecámac, bueno, pues después de eso, el PRI se mantiene como un partido fuerte. Por lo tanto, en el PRI tienen la concepción de que el candidato o la candidata tiene que surgir de las filas priistas. Pero también saben de manera muy, muy clara que si no van en alianza, no van a ganar. Eso lo tienen muy claro. Por la parte del PAN, desde hace mucho tiempo, Enrique Vargas ha estado impulsando, por su cercanía con Marco Cortés, que él sea el candidato, porque dice que, bueno, la imagen del PRI no es tan fuerte. Puede ser que no lo sean en otras entidades, pero en el Estado de México sí lo es.
Claro.
Entonces, Enrique Vargas dice que él tiene que ser. Ahora, en esta rebatinga entre estos dos partidos de la oposición, que incluso desde hace más o menos un mes está cimbrando la estructura de una posible alianza opositora en el Estado de México, está el PRD, que ha logrado algo. El PRD dice, si no hay un compromiso de gobierno de coalición, nosotros ya no vamos. Y el resultado es tan, que prevé tan cerrado, Javier, Gaby, que esos votos que pueda tener el PRD son fundamentales. Entonces ya se logró un acuerdo público en que el Estado de México será la primera entidad del país de ganar la oposición, donde habrá un gobierno de coalición, lo que implica que un partido tiene la responsabilidad del Ejecutivo, pero que es acompañado por los partidos que cerraron filas con él en un proceso electoral. Y por el otro lado está Movimiento Ciudadano, que Dante Delgado ha dejado muy claro que no van a ir en alianza. Sin embargo, sabemos que en el Estado de México Movimiento Ciudadano es Juan Cepeda.
Sí, es cierto.
Uh-huh. Y pero que a Juan Cepeda no le alcanza con la estructura propia de Movimiento Ciudadano. Entonces, esos son, digamos, los tres retos que tienen estos tres partidos, cuatro con el PRD. Por un lado, si MC va o no va con una alianza, y por otro lado, si el PAN decide o no ir en la alianza con el PRI. Ahora, en el PRI, como comentaba hace un momento Javier, ¿quiénes van? Bueno, básicamente hay dos candidatos. Ana Lilia Herrera, ex senadora y actual diputada federal, quien ha ganado todas las elecciones en el Estado de México en las que ha competido.
Sí.
Ella recuperó para el PRI el Estado de México hace, bueno, en 2012. Ella recuperó ¿cómo se llama? Ahorita les digo el nombre del municipio que ella ha ganado ya dos veces. Y la Diputación Federal que tiene ahora también la recuperó para el PRI. Entonces, digamos que es una candidata muy ganadora. Y por el otro lado está Alejandra del Moral, también expresidenta municipal, que también ha sido una ganadora, pero que no tiene un arraigo tan fuerte como Ana Lilia en las bases priistas. Ella está más identificada con ser parte de la familia del exgobernador y expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ser muy, muy cercana y la preferida del actual gobernador. Yeah. Entonces, en esta grilla... Bueno,
de Metepec, ¿no? Sí. Perdón, Ana Lilia Herrera de Metepec, ¿no?
Metepec, exacto. Sí, perdón, es de Metepec. Exacto. Entonces, en esta grilla que tienen todos, ha sido muy difícil que puedan sentarse a concretar la alianza, aunque todos dicen que sí tiene que haber una alianza.
Sí, es que ese es el tema, exacto, ese es el tema, Leti, que me parece interesante. Buenos días, porque he visto incluso, bueno, hay hasta posicionamientos, organizaciones como esta que se llama Sociedad Civil MX y demás, casi casi exigiendo que haya una coalición, porque si no van en coalición, pues va a ser muy difícil. Pero pues lo que tú nos estás diciendo y lo que también hemos podido analizar es pues lo difícil que es por ahora sí que, ¿cómo llamarle? Por la gestión de egos partidistas, ¿no? Es decir, ¿quién sí quiere, quién cede y si van a ir juntos o no van a ir juntos, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí todos quieren, unos porque dicen yo tengo numéricamente más presencia, otros porque dicen yo tengo éticamente más posibilidades, como es en el caso del PAN. Y lo cierto es que por primera vez en una construcción de alianza, de posible coalición, el PAN está como vendiendo muy caro su amor, ¿no? Entonces, sí está elevando mucho la vara, y este hecho de que haya salido a decir es que Enrique va a ser nuestro candidato, pues sabemos que cimbró mucho. Pero por otro lado, también les comento, hay organizaciones internas del PRI que también se están poniendo duras en el sentido de que si no es Ana Lilia Herrera, no van con el PRI. Wow. O sea, wow. Son del PRI y al mismo tiempo están diciendo, si nos imponen a Alejandra, no vamos. Entonces, hay un grillerío fuerte en el Estado de México donde todo el mundo se está moviendo. Y evidentemente el hecho de que Morena ya haya definido, pues está provocando una presión para el resto de los partidos.
¿Tiene algún poder del mazo real en este momento?
O sea, sí, claro.
Sí, sí, sí. ¿Cuál es el poder del mazo?
Pues mira, en la cultura política del PRI, el gobernador es el que tiene el poder. Y así podríamos decir, es que no tiene... tiene mucha cercanía con el poder federal, no hay que confiar en él. En la cultura priista, y sobre todo en la del Estado de México, el que lleva la batuta es el gobernador del Estado de México, es del MAS. ¿Y por qué? Porque también, pues, ¿quién maneja los recursos, Javier? Claro, claro. El Estado de México, pues el gobernador, ¿no?
¿Y el expresidente Peña, el expresidente Peña juega algo?
Claro, okay. El presidente Peña sigue teniendo una influencia importante en el Estado de México. Ya. Tan es así, Gaby, Javier, que recordemos que hace una semana fue muy conocido que varios actores políticos mexiquenses habían ido a España a platicar con él.
Sí, es cierto.
Sí. Porque él sigue siendo, a pesar de todos los pesares, un ex gobernador querido por los mexiquenses.
Sí, cierto, totalmente cierto.
Sobre todo por los priistas, que lo aman allá.
Sí, totalmente cierto. Pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que qué interesante. Yo la verdad es que no creo, Leti, y tú que estás además por ahí, también en el Legislativo, en el Senado y demás, yo no creo que Movimiento Ciudadano vaya a ir en la alianza, la verdad. O sea, por lo menos lo que han dicho hasta ahorita, tanto Dante como la propia Patricia Mercado, como quieren decir, pues no tenemos por qué ir, sí, aunque no ganemos.
Darían el mensaje de que incluso podrían ir en alianza en 2024, sí, si lo hacen.
Si lo hacen, pero yo no creo que lo vayan a hacer, Leti. La verdad, no veo ningún incentivo para que lo hagan, ¿no?
Ahí habría que ver qué hace Juan Cepeda.
Claro.
Si Juan Cepeda decide ir a un a una derrota segura solo con la estructura de Movimiento Ciudadano, que no le alcanza, porque ni siquiera le alcanzó para ganar Nesa, donde él es el rey en Nesa.
Sí.
Pero al cambiar del PRD a MC, pues ya no le alcanzó para ganar.
Sí.
¿Por qué? Porque la estructura de MC no es suficiente.
Sí, no da.
Entonces ahí habría que ver si Juan Cepeda dice, me quedo en MC o hago otra cosa.
Claro.
Creo que ahí sí estaríamos viendo un escenario en el que el candidato puede ser fundamental.
Híjole, pues muy interesante, la verdad, sobre todo por, bueno, pues la importancia que tiene el Estado de México, la cantidad de gente que nos escucha, que está presente en el Estado de México y lo que viene. Gracias, querida Leti, de verdad, por este análisis. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Gaby, Javier, que tengan un excelente día y gracias a su audiencia.
Gracias, muchísimas gracias. Es Leti Robles, extraordinaria periodista, la pueden seguir también en redes sociales, muy buena también en redes sociales. Ahí podemos siempre seguir también sus crónicas del legislativo. Hola, Ivette Parga.
Hola, ¿cómo están? Aquí de regreso con Sandy Barkentin y Dani Risco.
Dani Risco.
Y Dani Risco.
Hoy vienes como más tapada, Ivette.
Hoy vengo más tapada. Es que frío, estaba fresco en la mañana, llovió.
Tú porque tu gem alemán no te lo permite, porque pero aquí, nosotros que somos
a 15
de
grados.
Tierra caliente, mi querida
está...
Gaby.
Fresca la mañana.
Pero máxima 21, ¿qué es esto?
Y aquí es el iglú de la W.
El iglú de la W. Los demás programas no tienen la misma temperatura.
La misma temperatura, no. Están más a temperatura ambiente.
Porque hay que decir que Ivette Parga entra. Cuando está Marta de Baile, te toca todavía servicio informativo.
Sí, sí,
¿y
por
con Loreta toca todavía o ya no?
No, ya no.
Bueno, pero
A veces, pero normalmente no. Pero sí,
bueno,
va.
Pero
va cambiando
quién se
la temperatura.
Más jóvenes, nosotros.
Sí, pero de corazón cálido siempre.
Ahí está. Y el cutis también,
el cutis,
mi querida.
Bueno, pues acá está Ivette Parga, nos va a decir algo de lo que tenemos que saber. Nos vamos al corte. Y bueno, vamos a ver si hablamos un ratito de Olivia Newton-John. Venga.
Esto es lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Muchas gracias. La inflación sigue al alza. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.74% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 8.15%, el nivel más alto desde diciembre del año 2000, de acuerdo con la información publicada por el INEGI. La inflación suma así 17 meses fuera del rango objetivo del Banco de México, de 3% más menos un punto porcentual. Los productos y servicios que registraron aumento en sus precios y que tuvieron mayor incidencia en la inflación de julio fueron el huevo, la papa y otros tubérculos, así como servicios en loncherías, fondas, torterías y taquerías, naranja, cebolla, refrescos envasados, servicios en restaurantes y similares, vivienda propia, tomate verde y la carne de cerdo. Debido a que aún no existen condiciones para el rescate de los 10 trabajadores atrapados desde el pasado miércoles en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que sea hasta mañana o pasado mañana cuando el nivel del agua baje alrededor de 1.5 metros, lo que permitiría que buzos y rescatistas puedan entrar. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, señaló que tras los trabajos realizados ayer con un dron submarino en los pozos 4 y 3, se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia, confirmando que aún no había posibilidades de iniciar este rescate. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el anteproyecto del financiamiento de partidos políticos nacionales que asciende a más de 6.233.510.000 pesos para el ejercicio 2023. El anteproyecto será discutido y en su caso aprobado en la sesión del Consejo General del INE de este miércoles. El partido con más recursos para sus actividades ordinarias será Morena con 1.8 mil millones de pesos. Le siguen el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRD y el Partido del Trabajo. En información internacional, máxima tensión entre China y Taiwán. China anunció que sus Fuerzas Armadas continuarán las maniobras militares alrededor de Taiwán luego del inédito despliegue con fuego real efectuado en los últimos días como represalia a la visita a Taipei de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por su parte, Taiwán realizó hoy un simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real y acusó a Beijing de preparar una invasión. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y por supuesto llámenos al 55 51 66 8900 807 18 1414.
Esto
fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva hoy en la voz de Juan Carlos Zúñiga.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en la línea A. Por tu salud y la de los demás, continúa protegiéndote en tus viajes utilizando correctamente el cubrebocas y lávate las manos al llegar a tu destino. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a 44.80 el kilo o la uva Globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
96.9
Radio.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 13 de julio de 1981, el mundo sería testigo de un acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México.
Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda.
Nació Togui, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Bautizado con el nombre de Togui, que significa niño en tarahumara, el zoológico de Chapultepec se convirtió en el lugar más visitado del país. Miles de niños y adultos llegaban para conocer al pequeño panda y a sus orgullosos papás, Pepe y Jing Jing, dos pandas gigantes que fueron obsequio del gobierno de China en 1975. Con el nacimiento de Togui llegó una fiebre por el pequeño panda, que lo mismo lo veíamos en pósters, playeras, muñecos de peluche, llaveros e incluso hasta en la música. Las encargadas de cantarle al pequeño panda fueron Yuri,
pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar,
y Ginny Hoffman.
Togui Panda le pusieron al pandita del amor. Togui Panda ya lo llaman sus papitos desde hoy.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio... Es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas. Así las cosas.
Vuela, 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 pum. O sea, la cortaron así como de qué bárbaros. 8 de la mañana con 40 minutos. Y aunque sea unos minutillos, quisimos detenernos para que nos cuente la doctora Julia Palacios. Ustedes la conocen muy bien, historiadora de la cultura, historiadora de la música, para que nos cuente un poco de, pues esto, la importancia de Olivia Newton-John, que falleció, por lo menos se dio a conocer el día de ayer que había fallecido a los 73 años de edad. Y ya sabemos, después de varias décadas de haber luchado contra el cáncer de mama. Querida Julia, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, qué gusto saludarles, pero en una ocasión muy triste.
Pues sí, la verdad es que sí.
Ayer me impresionó tanto en las redes cómo todo mundo declaraba su amor por Olivia Newton-John. Sí. Había sido el crush de miles de jóvenes en su momento, y una figura sin duda importantísima en la historia de la cultura popular, ¿no?
¿Pero por qué, Julia? ¿Por qué tan importante?
Mira, fíjate que yo creo que una cosa, ella empieza desde los 70, pero realmente cuando se hace muy, muy famosa es cuando va a estar en el 78 en Vaselina, en la película, junto con John Travolta, haciendo una de las parejas más emblemáticas en la historia del cine, eso sin duda. Es esta güerita que cantaba, bailaba y actuaba. Es algo que no es común. Uh-huh. O cantas, o actúas, o bailas.
O eres
pero
güerita.
Así, las tres, y hacerlas bien, eso era muy 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 raro, digamos. Pero no era lo que se ha llamado comúnmente en tiempos de antaño, la dumb blonde, ¿no? La rubia tonta. No era eso. Tenía un carisma tan especial, una belleza tan especial. Sí, era muy bonita, era muy guapa, era encantadora, pero tenía esto misterioso que no se sabe qué es, que es un ángel, un duende, como decía García Lorca. Algo que la veías y te encantaba, te fascinaba, te conquistaba. Una sonrisa extraordinaria, pero además esto que emanaba ella, pues lo tenía Olivia Newton-John. No es algo común de encontrar. Ahora, ella aparece en la escena musical, cinematográfica y demás, antes de que vinieran todas las reinas del pop, antes de Madonna y luego de toda de la reina y luego las princesas, ¿no? Entonces, de alguna manera va a ser una precursora, una imagen precursora en esta presencia femenina, no una presencia femenina fuerte, sino esta presencia femenina encantadora que tampoco es una Barbie, tampoco es una muñequita tonta, ¿no? Es otra cosa. Sí. Es difícil de explicar, no sé, ya si estoy enredando mal las cosas, pero hay algo indescriptible que hace a las grandes grandes, ¿no? Sí. Entonces creo que eso nos ha tocado y le hemos recordado y le hemos llorado y hemos... tenemos la banda sonora de Vaselina en la cabeza. Yo creo que muchos desde ayer estamos cantando las canciones y viéndola bailar y viéndola con otra vuelta.
Y después lo que significa, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Hola, ¿cómo estás, verdad, querido Risco? ¿Qué tal?
Con Physical, ¿no? Que se vuelve también éxito mundial. O sea, mundial y que...
Además, es el encuentro. Va a tener este corte de cabello, que es muy interesante. Este corte de cabello con la bailarina en el gimnasio. Entonces, súper pone de moda el cabello corto con ese corte desplumado.
Sí.
Y todo mundo va a querer cortarse el cabello de esa manera. Y Physical, bueno, y hablemos de tiempos previos de Jane Fonda, que tenía todo su workout. Nada, nada. Aquí vámonos al gimnasio y let's get physical. Allí fue otro impacto en la cultura, además una canción sumamente pegajosa.
Sí, y el video, lo que decíamos video, también.
Sí, es horrible porque se te queda todo el día, la mugrosa canción, pero sí es cierto, y el video, claro.
El video y el peinado y el traje, entonces, bueno, querías estar así, todo el mundo quería estar así, y todo el mundo quería ir al gimnasio y encontrarse a Olivia Newton-John, ¿no?
Sí, y a los que salen con el video que ahorita estamos viendo, aquí sí. Dice Gaby, oye, pues sí. A mí me gustaría también.
Que yo sí me corté el pelo así, la verdad es que...
No, tú lo conoces, así lo trae, bueno, así lo
quedó,
trae.
Pero me corté el pelo así, porque era un corte de pelo padrísimo, cómodo, se veía increíble, y claro, nunca hice el ejercicio que hacía ella, ni mucho menos, pero...
increíble, y luego también en Xanadu, también era otro tipo de cabello, estos rizos largos. Entonces creo que sí marcó moda su presencia en los videos, sobre todo en especiales, se mantuvo presente.
Sí.
Ese impacto en finales de los 70 y en los 80 fue muy, muy, muy importante. Sí, Physical es de 81.
Sí.
Estamos hablando de super precursora.
Sí.
Porque pues Madonna aparece en 83, por ejemplo.
Sí, claro. Sí, sí, claro.
Estamos
totalmente.
Hablando de alguien que abrió, una mujer que abrió la brecha para la presencia femenina en la música de una manera importante, con ventas de discos, cuando se vendían discos, ¿verdad? Millones de discos, y este seguir viendo los videoclips. Ayer yo creo que todo el mundo nos fuimos a ver Física, nos fuimos a ver los videoclips.
Bueno, yo puse Grease en la película todavía
ayer, sí.
Y me eché ahí un rato de la película, y tenía yo décadas de no ver esa película, por supuesto, y bueno, pues se mantiene muy vigente en esa estética, pues, ¿no?
En esa estética. Sí, que además, bueno, pues es una obra de Broadway que había estado en 72 y fue un trancazo cuando apareció ya en el cine en 78. Y había esta nostalgia por la década de los 50, de la vaselina, de las crinolinas, porque en 73 George Lucas había hecho American Graffiti. Entonces veníamos como con toda esta nostalgia de los años 50.
Claro,
muy bien.
Y creo que ahora, y meto mi comercial con la película Elvis, vuelve, ¿no? Es una nostalgia un poquito de...
Ah, claro. Oye, sí. Y que yo no la he visto, tú ya la viste seguro, ¿verdad?
Claro, claro, ya la vi. Hay que verla.
Sí, es lo
hay
que me
verla.
Dicho.
Yo
sí.
Creo que es una muy buena película, está muy bien hecha. La manufactura de los actores es extraordinaria. No le encuentro errores históricos, entre
sí.
Paréntesis.
Está bueno,
lo cual ya sabes,
se anda fijando en eso, sí,
cómo
sí,
soy,
sí.
Que veo las cosas con lupa de historiadora. Me parece muy bien. Faltaron cosas, obviamente, no se puede poner todo. Y sobre todo lo que me gusta es que las nuevas generaciones van a poder saber quién fue Elvis Presley. Y
muy bien.
Bueno.
Y su vida.
Bueno, gracias, querida doctora. Te mandamos un abrazote.
Pues gracias. Un abrazo para allá. Y Olivia Newton-John, gracias por todo lo que nos dejaste.
Bueno, exacto. Bien. Gracias, querida.
Gracias,
doctora.
Un abrazo.
Julia Palacios. Y ahora sí que...
Oye, aquí, espérate, me dice mi querido Mauricio Ruggiero. Ah, Herschard Curly. Ese era el peinado. Así llegaba Herschard, mi querida
Curly,
Gaby.
Claro.
Quiero es el Herschard Curly.
Herschard Curly. Hay que ponerlo de moda otra vez. Yo lo traigo similar. Vamos a ponerlo de moda.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández!
Como diría el rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Querido Juan Carlos Zúñiga, la voz del gol, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo están, Gaby Risco? Qué gusto saludarles, buenos días. Muy
buen
bien,
día.
Todo bien aquí.
Buen
en
día.
Este
bailando,
martes.
Bailando Xanadu, no te hagas.
Sí, bailando physical.
Sí, let's get physical.
Se escuchaba bien, la verdad.
Sí. Ay, se escuchaba bien. Sí. O sea, tú,
ponle de buenas.
¿No la habías escuchado?
Es muy joven,
No, sí la he escuchado.
Pero Zúñiga es muy joven.
Que se escuchó bien en el programa, evidentemente.
Ya.
Oye, maestra, íbamos a arrancar con rudeza innecesaria.
Sí, pues, no lo hagas, pero bueno.
Escuchando al entrenador de los Pumas.
No, sí vamos a escucharlo. Porque no entendimos nada. A ver, lo podemos escuchar.
Pero mire, maestra, queremos darle un breaking news de última hora.
¿Cuál?
De último momento, Serena Williams y la revista Vogue han tuiteado un artículo donde Serena Williams se retira del tenis.
No, de plano.
Serena Williams le da una entrevista a la revista Vogue en donde dice que, bueno, bajo sus propios términos y en sus propias palabras, se retira. La historia va más o menos así. Hay que recordar que, bueno, Serena Williams está considerada una de las grandes tenistas en la historia de este deporte por todo lo que ganó, 23 Grand Slams, prácticamente toda su vida dedicada al deporte, desde que era niña. Está la famosa película de Will Smith, ¿no?
Sí. Hoy, al menos, de Grand Slam ganados, es la mejor tenista de todos los tiempos, hoy.
Correcto. O sea, la razón que ella da, Gaby Risco, es la siguiente. Ella dice que una mañana iba con su hija a sacarle el pasaporte porque se van a ir a Europa, y que la niña traía en su celular una aplicación que le preguntaba qué quería ser de grande, ¿no?
Ajá.
Entonces, la aplicación, no escuchó Serena la respuesta, pero alcanzó a leer después que la niña dijo que quería ser una hermana mayor. Que ella quería ser una hermana mayor en los próximos años. Una niña de 5 años, Olimpia, no se dio cuenta, evidentemente, que pues la mamá había escuchado. Y a partir de ahí, entra para Serena un proceso en donde, bueno, dice, yo siempre he puesto por encima de mi familia al tenis, ¿no? Incluso hace una analogía en donde dice que, pues si ella fuera Tom Brady, evidentemente seguiría jugando, porque la esposa de Tom Brady, pues haría el papel, el rol de madre y cuidadora de sus hijos. Y aquí es al revés. Ella, pues evidentemente, al ser una tenista profesional, con tanto tiempo jugando al tenis, pues da la impresión de que siente que la
que
familia...
No le ha dado lo suficiente
exactamente
a su familia. Mira.
No sé si decirla descuidó como tal, pero bueno, esa analogía que hace con Tom Brady. Y pues ella dice que habló con su madre, habló con su esposo y toma esa decisión. Aunado me parece también, hay que reconocerlo, los 40 años, las nuevas generaciones de tenistas que vienen.
Ya le estaba costando trabajo, sí.
Uh-huh. Exacto. Entonces,
oye,
bueno,
por cierto,
pues
la fotografía,
decisión, pero a raíz de esto.
La fotografía de la revista Vogue es espectacular, porque está ella con un vestido azul espectacular, que tiene una cola muy largo, y la hija levanta la cola, pero con una parte de la cola se tapa la cara.
Sí,
se
está
tapa
súper
la
bonita
la cara.
Foto. Sí.
Gran fotografía, la verdad, aquí de la revista Vogue. Pues mira, Primicia, gracias mi querido Zúñiga. Digo,
sí, lástima, sí, la verdad, bueno, ahí el artículo ahora lo tuiteamos para que lo lea, pero sí, bueno, pues es la razón por la que Serena Williams le va a decir adiós al tenis, sin duda alguna, y ya después, lo decía Risco, la máxima ganadora, sí, de Grand Slam.
Después del abierto, ¿verdad? De Estados Unidos, me parece que esa es su despedida.
Después del abierto.
Así es.
Sí, será la despedida y bueno, pues vendrá seguramente ya un proceso en donde se dedicará 100% a su familia y bueno, pues a cumplirle el sueño a la hija menor, que es ser una hermana mayor, ¿no?
Mira.
Bueno, ahora sí, pues vamos a entrar a la rudeza, maestra. Venga. Llegaron ayer los Pumas en la noche después de que fueron exhibidos, goleados, vapuleados. Y yo nada más le quiero decir, maestra.
Sí, señor.
Bueno, mejor se lo digo regresando de esto. Así habló Andrés Lilini.
Mira, ayer con los dos planteles que puso el Barcelona en la cancha completo, la diferencia fue mucha, en todo sentido. Sinceramente. Entonces, si esa es la verdad, no sé, ellos es un plantel elegido total, que han gastado mucho dinero para tener a los mejores en cada posición y no sacaron. Sí, es una selección a nivel clubes, me lo dijo el propio entrenador.
Okay, ¿y qué quiso decir con lo de elegidos? Es que no entendí.
Pues haga de cuenta como la Matrix, maestra, que son los elegidos para ser los mejores futbolistas del mundo. Yeah. No, la verdad es que el Barcelona en esta ocasión sí armó un gran plantel, un plantel competitivo. Yo soy de los que cree que no esperaba más de Pumas, ni de cualquier otro equipo de la Liga MX, siendo realistas. Me parece que, Risco, acá la preocupación es Lewandowski, ¿no? O sea, lo que le vimos al polaco, que además va a enfrentar a la selección mexicana en el primer partido de la Copa del Mundo que tendremos aquí en W Radio y W Deportes el 22 de noviembre, en un partido fundamental, pues es todo lo que genera. Y, maestra, yo le quería decir, no con rudeza, pero pues si enfrentó el domingo al Barcelona, el sábado enfrentará al Real Madrid de México.
O sea, ya, get out of here. O sea, es que a la América.
Íbamos muy bien, Zúñiga. La verdad es que es bueno echarle limón a la herida. A mí me lo disfruto. Pero ya este comentario absoluto.
El Real Madrid de México. El América. O sea,
pero es que así lo dijo Guillermo Ochoa cuando lo entrevistó.
Guillermo Ochoa, me encanta. La referencia. Bueno, mi querido Zúñiga, a ver, va a estar bueno, ¿no? El partido. Sí, va a estar bueno.
Muy bueno.
¿Dónde
muy
juegan?
Bueno.
En Ciudad Universitaria. Es el sábado. Sábado a las 7 de la noche es el partido.
¿Por qué el sábado? O sea, pero es local. ¿Local es América?
No, Pumas.
Pero es que el Azteca no está fuera de circulación, ¿o sigue el Azteca?
No. Lo que pasa es que hay jornada doble en el fútbol mexicano.
Okay.
Entonces, vaya, yo creo que Pumas intentó jugar el domingo porque además vienen del viaje y, por ejemplo, Dineno llegaron ayer y hoy en la mañana se fue a Minneapolis para jugar el Juego de Estrellas contra la MLS el día de mañana. Entonces, bueno, pues también ahí como que se intentó mover el calendario, pero ya no se pudo por lo apretado que está. Y bueno, será el sábado, 7 de la noche. Hay que recordar que no puede entrar afición de las Águilas del América, no pueden entrar las barras oficiales del Club América, por lo que sucedió en aquel partido entre Querétaro y Atlas, es una regla de la Liga MX, entonces seguramente habrá 40,000 aficionados de Pumas, con el efecto Dani Alves que sigue causando repercusiones, y yo creo que va a ser un buen partido, o sea, tampoco creo que Pumas vaya a tirar la cobija después de lo que le sucedió el fin de semana.
No, al contrario, esperemos que salga con todo como debe ser. Pero
pues
bueno,
que salga la apuesta, muy bien, va a salir la apuesta, desayuno para sí las cosas o no, comida para, por supuesto, el programa de deportes de la tarde, así que...
Ay, no, sí. Sale mucho más caro.
No, aquí somos...
Pasión W
no. Contra sí las cosas. ¿Se juega o no?
Se juega, maestra.
¡Eso! ¡Desayuno, comida! ¡Venga!
¡Desayuno, comida, venga!
¡Pumas! 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 ¡Venga, venga! Ah,
yo te entendí cubas, dije, bueno, pues también puede ser, también, o sea, depende del horario.
En fin, bueno, gracias, querido Zúñiga, te mandamos un abrazote.
Un abrazo. Por cierto, mañana es el Juego de Estrellas y ayer en una muy bonita fotografía salieron los seleccionados, digamos, por parte de la Liga MX desde el AIFA. Volaron desde ahí en un charter privado rumbo a Minneapolis.
Ah, mira, desde el AIFA. Muy bien, bueno, para que vean.
Ya le tocó a la selección mexicana y ya le tocó a esta selección de la Liga MX.
Así las cosas. Bueno, gracias, Zúñiga. Un abrazote.
Un abrazo, buen martes.
Gracias, buen martes. Es Juan Carlos Zúñiga y nosotros nos vamos al corte, venga.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las cosas,
estará en cabina el chef Francisco Migoya, quien nos hablará de su libro sobre la pizza.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a 44.80 el kilo o la uva Globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
Así, el tráfico.